Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Viernes 23 de enero de 2026, a nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Carlos Telles y Ricardo Díaz, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales con mucho gusto. Usted me puede encontrar en X como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el Gabinete de Seguridad Nacional asesta un fuerte golpe al crimen organizado con la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, un sujeto al que apodan el Botox y quien está señalado como líder de los Blancos de Troya, un grupo criminal ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la captura de este sujeto, el Botox, presuntos miembros del crimen organizado realizaron bloqueos en caminos de Michoacán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirma que sí, efectivamente, adquirieron 9 vehículos para los ministros que entraron en funciones desde el pasado 1 de septiembre. Esto fue, dicen, por cuestiones de seguridad. El presidente Donald Trump firmó la carta fundadora del Consejo de Paz, un organismo propuesto y presidido por él, que busca garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos. Pero fíjese, las naciones invitadas que deseen participar en este Consejo de Paz, bueno, pues deberán aportar nada más y nada menos que $1,000,000,000. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que su gobierno trabaja para que el T-MEC continúe al considerar que el acuerdo es conveniente para los tres países que lo conforman, es decir, para México, para los Estados Unidos y para Canadá. Durante la Feria Internacional de Turismo 2026, que se lleva a cabo allá en Madrid, los reyes de España, Felipe VI y Leticia, visitaron el stand de México y se tomaron fotografías con representantes de culturas originarias de nuestro país. Ayer le dábamos a conocer en este espacio informativo, bueno, pues un dato importante que saca el INEGI: la inflación en la primera quincena del mes de enero se ubica anualizada en 3.77%. La presidenta Claudia Sheinbaum informa que ya hay un borrador de la reforma electoral que espera sea presentada en el mes de febrero. La Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó con 10 votos a favor el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador de México ante el Reino Unido. Este dictamen fue enviado a la mesa directiva de la Comisión Permanente para su aprobación el próximo lunes en el Pleno. El INEGI publicó las cifras preliminares de las estadísticas de defunciones registradas correspondientes al primer semestre de 2025, en las que se confirma que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos son las tres principales causas de defunción a nivel nacional, tanto en mujeres como en hombres. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que a partir de este viernes, la tercera tormenta invernal y los frentes fríos 30 y 31 van a ocasionar un marcado descenso en las temperaturas, así como rachas de viento fuertes y lluvias de fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de nuestro país, así como caída de nieve o aguanieve en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Aquí en la capital de la República, Protección Civil activó alerta amarilla debido a las bajas temperaturas. En este momento el termómetro marca 11 grados y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación uno o dos. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba hace unos momentos, ayer el Gabinete de Seguridad asesta un fuerte golpe al crimen organizado. Detienen a un sujeto a quien apodan el Botox, de nombre César Alejandro Sepúlveda. Este sujeto estaría ligado pues a varios crímenes allá en Michoacán y también pertenece a un grupo criminal que está ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación. David, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Así es, Juan Manuel, y después de un impresionante operativo del Gabinete de Seguridad, fue trasladado en un helicóptero de la Guardia Nacional a la Ciudad de México. Luego de su detención en el municipio de Buenavista, Michoacán, Alejandro Sepúlveda Arellano, quien fue trasladado a la capital del país para rendir declaración ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, perteneciente a la FGR, como uno de los objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad entre los generadores de violencia y extorsión en esa entidad. Ya en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encargaron de transportar vía terrestre en camionetas de la dependencia al delincuente, quien realizó su primera declaración sobre los hechos que se le imputan, para ser posteriormente llevado al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez del Estado de México y ser presentado ante un juez de control. Entre las más de 7 órdenes de aprehensión contra este sujeto, principalmente por los delitos de extorsión y homicidio calificado, resalta la referente al asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, ejecutado el pasado 6 de noviembre, en una operación conjunta de los elementos de las dependencias de seguridad federal con la Fiscalía y la Policía Michoacanas. Se implementó un fuerte operativo en el poblado de Santa Ana Amatlán del municipio de Buenavista, donde se pudieron ejecutar las órdenes de aprehensión en contra del supuesto líder del grupo criminal denominado Los Blancos de Troya, identificado como la principal organización de extorsionadores a productores del Valle de Apatzingán, la cual mantiene vínculos con los Viagra y con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron dos acciones realizadas el día miércoles 21 y el jueves 22 de enero, en las que se detuvo a 4 personas relacionadas con este grupo delictivo. En la primera de ellas fue arrestada una mujer de 23 años de nombre Sandra Lisette García, aprehendida en una acción previa, señalada como parte del círculo cercano del Botox, quien estaba a cargo de llevarle la contabilidad. En la segunda, junto a César Alejandro Sepúlveda, fueron capturados 2 de sus escoltas, Eder Lubiano Cárdenas y Esteban Molina Ledesma, a quienes les aseguraron armas largas, cargadores, chalecos balísticos y narcóticos. Las autoridades del Gabinete de Seguridad recordaron que el criminal es también requerido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de $5 millones para quien proporcionara datos que lograran llevar a su captura al ser considerado como terrorista por el gobierno de Washington. Es la información, Juan Manuel, de lo que ha ocurrido respecto a esta importante detención. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, David. David Galván, con este reporte importante, repito, un golpe más del Gabinete de Seguridad al crimen organizado en este país, con la detención de César Alejandro Sepúlveda Arellano, este sujeto a quien apodan el Botox. Y después de la captura del Botox, bueno, pues miembros del crimen organizado realizaron bloqueos en caminos de Michoacán. Los cierres, que fueron desactivados por la Guardia Civil, se registraron en la vía Apatzingán-Tepalcatepec y Apatzingán-Aguililla, esto en la Tierra Caliente michoacana. Ayer, aquí en su espacio en Grupo Fórmula, por la tarde-noche, Pepe Cárdenas platicó con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, sobre la detención de este importante y peligroso criminal. Dijo el gobernador Ramírez Bedoya que esta detención es resultado de una estrecha coordinación entre los gobiernos federal y estatal.
Bueno, es un tema más que nada de una gran colaboración con el gobierno federal, Pepe, con la Fiscalía General de Justicia del Estado, que muy pronto, a partir del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero en Tierra Caliente, aquí en Apatzingán, toda la fuerza del Estado se abocó a la investigación y avanzó muy rápido la investigación, así que ya teníamos días, ya había habido detenidos, recordarás, del círculo cercano del Botox, y bueno, y estábamos tras la pista, ya habíamos intentado por lo menos unos dos operativos directos, por lo menos dos, si no es que tres, para detenerlo. No habíamos logrado el objetivo, pero ya lo teníamos muy bien, digamos, ubicado en cierta área de donde él se mueve, él se desplazaba, y finalmente el día de hoy en la mañana, con el apoyo de las fuerzas federales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía y bueno, todo el apoyo de Omar García Harfuch con el tema de inteligencia y la defensa nacional, se logró la captura de este importante objetivo en tierra caliente.
Bueno, pues ahí parte de esta charla, de esta conversación que sostuvo ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula Pepe Cárdenas con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, después de que se hizo viral una fotografía o una serie de fotografías que mostraban unas camionetas nuevas que pertenecen a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues justo la Suprema Corte salió a confirmar que, pues sí, adquirió 9 vehículos para los ministros que entraron en funciones desde el pasado 1 de septiembre. Dice esto fue por cuestiones de seguridad. Se trata de 9 camionetas Jeep Cherokee, cuyo precio en el mercado oscila entre 1,070,000 pesos y 1,770,000, sin considerar posibles adecuaciones como el blindaje. Y bueno, en otra información, el presidente Donald Trump firmó la carta fundadora del Consejo de Paz, este organismo que anunció y que pues está propuesto y presidido por él y que busca garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o que estén amenazadas por conflicto. Pero bueno, fíjese, las naciones que fueron invitadas, si aceptan participar, bueno, pues deberán aportar al menos $1,000 millones. Y hasta ahora, pues al menos 35 jefes de Estado y de gobierno han aceptado formar parte de esta Junta de Paz. Entre ellos, pues sí, Argentina, Israel y Egipto. En cambio, fíjese, Dinamarca, Suecia y Francia, pues ya rechazaron esta propuesta. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump.
Bueno, este es un día muy emocionante. Larga preparación y muchos países recibieron la invitación. Y todos querían ser parte de esto y trabajaremos con muchas otras, incluidas las Naciones Unidas. Hemos resuelto 8 guerras y creo que viene otra muy pronto. Y cada uno de ustedes, estamos honrados con su presencia hoy. Líderes de países y en muchos casos muy populares. En otros casos no tan populares, pero así es en la vida. Como parte de este registro histórico de importantes iniciativas de paz, hoy anunciamos más detalles sobre la Junta de Paz. Es muy importante. Esta Junta tiene la oportunidad de ser uno de los organismos más importantes jamás creados. Y es un enorme honor para mí presidirla.
Bueno, pues ahí las palabras del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y vámonos con Israel Aldave. Él estuvo muy atento ayer a la conferencia de prensa del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien habló sobre el tema del tratado, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el famoso T-MEC. Dice la presidenta Sheinbaum que su gobierno, bueno, pues trabaja para que este mecanismo comercial continúe, porque dice que el acuerdo es conveniente para los 3 países que lo conforman: México, Estados Unidos y Canadá. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La conferencia de prensa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que este día se llevó a cabo en la capital del estado de Puebla, dijo que su gobierno trabajará para que no se rompa el T-MEC. Esto luego de los puntos de vista encontrados entre los mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y creemos que es conveniente para los 3 países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar. No he hablado recientemente con el primer ministro Carney. Nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación. Y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial.
El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Israel, por tu información. Y vámonos con Maru Rojas, porque ayer compareció ante comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, quien fue ratificado con 10 votos a favor como embajador de México ante el Reino Unido. Esto todavía tiene que seguir un proceso. El próximo lunes pues será discutido y votado por el Pleno, y pues no cabe duda de que será ratificado, repito, como embajador de México ante el Reino Unido. Maru Rojas, te saludo. Adelante, buen día.
La cita era a las 11:30 en la primera subcomisión de la permanente. El exfiscal general de la República arribó a San Lázaro 10:30 de la mañana, resguardado por un nutrido dispositivo de seguridad en la parte del estacionamiento más cercana a las oficinas del presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, con quien conversó poco más de media hora. Como político experimentado, Monreal Ávila, ante los medios, se dijo extrañado de que no permitieran el ingreso a las cámaras, fotografías, reporteros, que entendimos era más por un tema de cuidado extremo a la salud del doctor Hertz que por censura. Porque todo se vio y escuchó a través de una plataforma de la propia Cámara de Diputados, pero el consenso de los legisladores presentes estaba planchado. Es lo mejor para el país en estos momentos de turbulencia política global, dijo Monreal, presidente de la Jucopo, quien nos preguntó, ¿que no hablaron ya con el embajador? Frase que desapareció de toda grabación y versión.
Para México es una embajada clave para poder insertarnos en el mundo comercial de Europa y para fortalecer nuestros lazos de intercambio, no solo comercial, sino también académico. Me estaba platicando él precisamente que la comunidad más grande del mundo de estudiantes mexicanos está en Londres, está en Reino Unido, en estudiantes que están en Oxford o en Cambridge.
Ya en la Subcomisión de Asuntos Políticos e Internacionales, el discurso de apertura de Gertz Manero se centró en su plan de trabajo FIFI para garantizar la chamba en México al estudiantado de connacionales en dicha región.
De generar oportunidades en México para nuestros egresados mexicanos de educación superior que están en Inglaterra. Si este programa lo logramos establecer, como esperamos, de una manera pronta, eso lo podemos empezar a repetir en todos los países donde la Secretaría de Relaciones tiene la representación de México.
El dictamen se turnó a la mesa directiva para su discusión y votación en la última sesión de esta comisión permanente, que tendrá lugar el próximo lunes 26 de enero, donde se prevé ahí sí fuertes posicionamientos de PAN y PRI, y al aprobarse sustituirá a Josefa González, quien dejó el cargo tras señalamientos de supuesto acoso laboral y ya está en México. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. Y vámonos con Sara Pablo, porque bueno, pues estamos prácticamente a 7 días de que arranque el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Y como parte de esto, siempre previo al arranque, pues los partidos políticos llevan a cabo sus reuniones plenarias, en donde pues definen la agenda legislativa o las prioridades de su agenda legislativa para el siguiente periodo ordinario de sesiones. Sara Pablo, cuéntanos qué partidos van a tener estas reuniones. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Los grupos parlamentarios en el Senado preparan sus reuniones previas de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones, que arranca el 1 de febrero y cuya prioridad será la reforma electoral. La bancada de Morena recibirá a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien ha encabezado el diálogo con los partidos aliados de Morena, el PT y el Partido Verde, para adelantarles el proyecto de la reforma electoral. También acudirá la consejera jurídica del Ejecutivo, Estela Damián. Así lo informó el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier. Posteriormente, ya a lo largo del mes de febrero, integrantes del gobierno federal se reunirán con el grupo parlamentario de Morena. Entre ellos acudirá el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, que tratará con los senadores todo lo relacionado con la revisión del acuerdo comercial de México, Estados Unidos y Canadá. También acudirá el secretario del Trabajo, Marat Bolaños López, con quien se abordará la reforma de las 40 horas, así como la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena.
Va a estar en ella la secretaria de Gobernación, porque es la responsable de la política interior de nuestro país, para tener una visión general de cuál es el estado en términos de gobernabilidad que tiene el país y sus principales retos y cómo podemos, en la colaboración entre poderes, los senadores de la República, facilitar el trabajo de la presidenta de México. Y la otra visitante que vamos a tener, que nos va a acompañar, es la nueva consejera jurídica de la Presidencia de la República, que es Estela Damián.
En tanto, el grupo parlamentario del PAN realizará su reunión plenaria el sábado 31 de enero en las instalaciones de la Cámara Alta, y el PRI tendrá su encuentro de senadores y diputados los días 30 y 31 de enero en la sede nacional del partido. El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Pues ahí están todos los grupos parlamentarios ya, pues alistando su agenda legislativa en estos encuentros que tendrán verificativo los próximos días previo al arranque del periodo ordinario de sesiones que inicia el próximo primero de febrero. Nos están reportando, tómelo muy en cuenta, en el kilómetro 17 en la autopista México-Pachuca, esto en San Pedro Jalostoc, en dirección a la Ciudad de México, se registró un choque de consideraciones muy fuerte. Volcó una camioneta de mudanzas. Lamentablemente hay dos personas que están que perdieron la vida en este accidente. Hay presencia de autoridades, está la Guardia Nacional abanderando ya la zona y también los bomberos que están ya laborando para poner en cuatro ruedas, ¿no?, esta camioneta que volcó. El tráfico, nos dicen, está severamente afectado. Así que bueno, tómelo muy en cuenta, repito, esto es en el kilómetro 17, en la autopista México-Pachuca, en San Pedro Jalostoc, en dirección a la Ciudad de México. Y bueno, vámonos con Óscar Zúñiga, porque pues, le hemos estado platicando que toda esta semana allá en Madrid se está llevando a cabo la Feria Internacional de Turismo 2026. Ayer, en el stand de México, estuvieron presentes los reyes de España, Felipe VI y Leticia, quienes, bueno, pues se tomaron fotografías con representantes de culturas originarias de nuestro país y también, bueno, pues expresaron su reconocimiento a la participación de México en este evento y destacaron la riqueza cultural, histórica y turística de México. Óscar, cuéntanos, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, Josefina Rodríguez Zamora, recibió en la inauguración oficial de la FITUR la visita de los reyes de España en el stand de México, a quienes se les mostró la grandeza, cultura, sabores y experiencia, y que vieran por qué México está de moda. Los reyes convivieron con los integrantes de los pueblos originarios que se han dado cita en este importante escaparate internacional. Además, estos expositores son embajadores turísticos y protagonistas como reflejo de un modelo de turismo comunitario que vive en respeto y en armonía con la naturaleza. Rodríguez Zamora indicó que la diversidad de nuestros destinos continúa brillando con la presencia de los 32 estados que se unen para compartir con el mundo su belleza y gastronomía que los hace únicos. Añadió que cada encuentro, cada stand y cada expresión cultural confirma que México es inagotable, diverso y profundamente auténtico. En FITUR, todas y todos avanzan juntos para promover a México con orgullo y pasión ante los ojos del mundo. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar, por tu información. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer hubo partido de la selección mexicana. Pues sí, gana por la mínima diferencia a su similar de Panamá. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol inició con el pie derecho el 2026 venciendo 1-0 a Panamá con gol en propia puerta de Peralta en el descuento del partido. Ahora se enfoca el tricolor en lo que será el duelo ante Bolivia el próximo domingo. En la Liga MX, las Águilas del América ya amarraron a Rafael Veiga como su refuerzo, mientras que del lado de Cruz Azul, Miguel Borja no firmará con los celestes después de prácticamente un mes de negociaciones. En el Abierto de Tenis de Australia, la mexicana Juliana Olmos quedó eliminada dentro de la categoría de dobles femenil. Y en la NFL, Jesse Minter se convirtió en el nuevo entrenador en jefe de los Cuervos de Baltimore, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este viernes? Adelante, Enrique.
La CONAGUA alerta que el Frente Frío 30 y la tercera tormenta invernal generarán lluvias, nevadas, bajas temperaturas y viento intenso en el norte del país. Lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y también en Durango. fuertes en Baja California y Coahuila, únicamente chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, caída de lluvia en Gelante en las zonas de Coahuila y Nuevo León, así como nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. A partir de este viernes, el frente frío número 30 se aproximará al noroeste de México, desplazándose lentamente. Se espera que la masa de aire ártico genere un prolongado y muy fuerte evento norte y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Mientras que el descenso de las temperaturas se va a resentir justamente en el noroeste, oriente y centro del país, con menos 10 grados a menos 5 grados en Durango, de menos 5 a 0 grados para Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, también en el Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para el sábado se espera un marcado descenso de temperaturas en las zonas serranas en Chihuahua. Para el domingo se prevé evento de norte intenso y oleaje de 3 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activa alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de este viernes. Esto es en las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, a sacar chamarras y, o más bien, a no guardar chamarras y bufandas, porque bueno, pues van a continuar las bajas temperaturas. Y bueno, si a usted le gusta BTS, esta banda surcoreana, pues ojalá haya hecho sus ahorros, porque bueno, ya se dieron a conocer pues cuánto cuestan los boletos para ver a esta banda que se van a presentar en el GNP los próximos 7, 9 y 10 de mayo. Los precios oscilan entre los 1,767 y hasta los 17,782 pesos. Así que bueno, pues ahí está los costos para ver a esta banda surcoreana BTS. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Tiempo del centro. Regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
En 2025 se vivió un año histórico en términos de disminución. Es el año con menos delitos de alto impacto en la historia de la Ciudad de México desde que se comienza a medir la incidencia delictiva, que es alrededor del 2009, con una reducción del 12% si comparamos el año pasado, 2024 del 56% si comparamos 2019. Tenemos un incremento del 15% en detenciones y judicializaciones en delitos de alto impacto y 100% de mayores detenciones y judicializaciones en extorsión.
Bueno, pues es la voz de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Ayer platicó en su espacio de Grupo Fórmula con Joaquín López Dóriga. La fiscal dice que el año pasado, 2025, fue el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México, pero también da un dato pues interesante. Dice que en promedio se denuncian 500 delitos al día en la capital de la República.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 23 de enero de 2026.
Templo Mayor en Reforma.
Mientras el mundo tenía los ojos puestos en Davos y los jaloneos entre Donald Trump y Europa, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por quedarse en México y concentrarse en sus asuntos. La mandataria decidió dejar de lado el glamour del Foro Económico Mundial y se clavó en los temas nacionales, como lo fue la captura en Michoacán del capo conocido como el Botox. El hecho de que las fuerzas federales hayan capturado a ese individuo confirma que el combate a las extorsiones en Michoacán y Jalisco es un problema que no se puede resolver con una simple barrida, sino que existe la posibilidad de hacerlo con todas las de la ley. Para entender lo peligroso y nocivo que es este capo, Estados Unidos ofrecía $5 millones de recompensa por información que permita su captura. Atrapar a El Botox sin duda mejorará el rostro del gobierno mexicano ante Washington.
Rubén Cortés en López Dóriga Digital.
La nota es que Estados Unidos retuvo la semana pasada durante 5 horas en el aeropuerto de Nueva York al empresario mexicano Jack Lanzmanas Stern, dueño de la empresa mexicana Cosmos. Recordemos que Cosmos está vinculada a los negocios de Maduro en México a través de la venta de alimentos, gestionada por Alex Saab, el testaferro de Maduro, que estuvo preso 8 meses por lavado de dinero en Miami, por cargos de lavado de dinero y muchos más. Sin embargo, Saab quedó libre en un intercambio de prisioneros y esta semana fue apartado del régimen venezolano por Delcy Rodríguez. Lanzmanas ya habría sacado a su familia de México. Su empresa aparece en las investigaciones de Estados Unidos a las corporaciones mexicanas que participaron en la venta de alimentos a Maduro, quien los usaba después en su sistema de compras de votos. Y Washington considera aquellas ventas como financiamiento al terrorismo.
Bajo reserva en el Universal.
Después de que en redes sociales corrió como reguero de pólvora que las y los ministros de la nueva, inmaculada y austera Suprema Corte de Justicia de la Nación estrenarían camionetas machuchonas y blindadas, el máximo tribunal tuvo que informar de la adquisición de las Jeep Grand Cherokee blindadas. Y después vinieron las explicaciones. Que si las compraron por seguridad, que si no implicó un gasto, que si vendieron unas carcachas para comprar los nuevos camionetones, y si no había nada que esconder, ¿por qué la Suprema Corte no anunció con bombo y platillo que había realizado una gran maniobra financiera que le permitió convertir chatarra en camionetas blindadas y salió con la explicación hasta que alguien desde el interior de la sede de la Corte compartió una fotografía que en minutos se hizo viral en redes? Nos hacen ver que muy rápido los miembros del máximo tribunal se olvidaron de las promesas de austeridad que hicieron en campaña. ¿Para qué el blindaje en la troca? ¿No que a los que no mienten, no roban y no traicionan, los cuide el pueblo?
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
En Oaxaca, las cosas con el gobernador Salomón Jara van de mal en peor. Resulta que comenzó a revelarse una amplia red de familiares del político de Morena ocupando cargos en dependencias estatales, órganos autónomos, estructuras partidistas y posiciones administrativas clave. Se enumeran hijas, hermanos, sobrinos, nueras y yernos con responsabilidades que van desde áreas técnicas del Poder Ejecutivo, secretarías del Partido Morena, direcciones operativas en dependencias como CEMOVI, LEEPO y el Congreso Local, hasta espacios en el Tribunal Electoral y el sector de infraestructura. Aunque no constituye por sí mismo una resolución jurídica, sí expone una concentración inusual de vínculos familiares dentro del aparato público estatal.
El Caballito, en el Universal.
El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que el incremento de denuncias por extorsión se debe, en gran medida, a que el propio gobierno ha impulsado una campaña para fomentar que los afectados se acerquen a las autoridades y a las reformas legales que permiten seguir de oficio. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que persiste el problema, por lo que don Pablo dijo que trabajan para reducirla a su mínimo de expresión.
Trascendió en Milenio.
Que quien estuvo muy activo en la mañanera de ayer en Puebla fue el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch por la detención de César Alejandro Sepúlveda, el Botox, conocida minutos antes de que iniciara la conferencia. El funcionario habló por teléfono al menos 3 ocasiones y tuvo mucha comunicación con el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, a quien tenía a su izquierda. De hecho, antes de que comenzara el acto, el jefe policíaco se acercó a dialogar con la presidenta.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El diputado federal Ulises Mejía Haro ha multiplicado sus recorridos en Zacatecas con el evidente objetivo de ser candidato de Morena. Ese activismo lo ha colocado en las preferencias para gobernador con 35%, según la encuesta reciente de Statistical Research Corporation. Atrás de él vienen José Narro, con 20.2%, y la senadora Verónica Díaz, con 12.3%. Si se mantuviera la alianza con el Verde y el PT, Mejía Haro tendría 33.4 puntos y superaría con más de 10 al opositor, Adolfo
Fito Bonilla.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Le adelantaba ayer del encuentro clave de seguridad hoy en Washington del Grupo Binacional de Seguridad México-Estados Unidos. ¿Y en qué momento? Van Omar García Harfuch, el general Ricardo Trevilla y el almirante Raimundo Pedro Morales. Por ellos van todos los titulares de seguridad de Trump.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
Por cierto, otra cara del Poder Judicial muy diferente a la de Lenia Batres la dio la magistrada Celia Maya, presidenta del poderoso y nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, en su informe de labores esta misma semana, propugnando por la profesionalidad y eficiencia del nuevo Poder Judicial. Sofía García escribe en el Heraldo de México. Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero a la gestión de Avelina López por casi 900 millones de pesos no comprobados durante su primer periodo como alcaldesa ya subieron de tono y llegaron a Palacio Nacional. Cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que de ser así, ante señalamientos de esa magnitud, deben presentarse las denuncias correspondientes para seguir la ruta jurídica y realizar las investigaciones. El mensaje quedó marcado en medio de la...
Confidencial, en El Financiero.
Aquellas voces del oficialismo que cuestionan que los organismos electorales locales no hacen nada cuando no hay proceso electoral, ayer el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio muestra de su trabajo constante. El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los modelos de los materiales que serán empleados en la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2026 y en la consulta de presupuesto participativo 2026 y 2027. Lo que busca es garantizar certeza, accesibilidad y secrecía del voto en estos ejercicios de participación ciudadana.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Todo apunta a que sí será postergada la segunda parte de la elección judicial en la que se disputarán alrededor de 850 cargos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum consideró pertinente realizarla en 2028 y no en 2027 para que no se empate con los comicios intermedios, los consejeros del Instituto Nacional Electoral, presidido por Guadalupe Taddei, celebraron. Y es que se trata de una elección tan compleja que creen se vería en riesgo si se realiza a la par de otra.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Los reyes de España realizaron una visita especial al pabellón de México en la Fitur, donde destaca el Hogar del Sol, el estado de Guerrero. El stand incluye una muy visitada muestra gastronómica del chef guerrerense Carlos Gaitán, llamada A Cuatro Manos, un cóctel representativo de Acapulco y Taxco realizado en las instalaciones de la Casa de México en España, y la oferta hotelera y restaurantera de destinos como Acapulco, Zihuatanejo, Taxco y La Unión. Guerrero, el Hogar del Sol, es pieza central de la promoción que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado para reposicionar sus destinos turísticos a nivel nacional e internacional, como lo demuestra el reconocimiento que otorgó la Asociación Internacional para la Cooperación y el Desarrollo Turísticos, el primer día de actividades de la Fitur 2026.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Antes de la pausa, déjeme comentarle que continúa muy afectada la vialidad, esto en la autopista México-Pachuca, a la altura de San Pedro Jalostoc, en el kilómetro 17, debido a un accidente automovilístico que se registró pues un poquito más temprano. En este accidente pierden la vida, por desgracia, dos personas pierden la vida debido a este accidente automovilístico. Hay pues presencia de autoridades y también de bomberos trabajando ya en esta zona. Extreme sus precauciones. Una pausa.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Tormenta invernal dispara 75% el gas natural. Bajas temperaturas podrían congelar gasoductos y producción, advirtieron expertos. En más información, repunta el índice nacional de precios al consumidor en la primera mitad de enero a 3.77%. El avance de los precios se debió al índice subyacente, en particular a mercancías alimenticias. En otra nota, el T-MEC es conveniente para los tres países. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que trabajará para que no se rompa el T-MEC, calificó los discursos de Trump y Kerry como distintos puntos de vista, mas no un choque. Aseguró que buscará conversar con ambos. Por último, desafía a Trump supremacía de la ONU. El presidente Donald Trump firmó la carta fundacional del Consejo de Paz, un nuevo organismo que él presidirá e insinuó podría sustituir a la ONU. Lo acompañaron 17 líderes.
Reforma.
Para Europa, confusión. Advierten líderes europeos, duro golpe en su relación con Estados Unidos. Deja Trump en vilo a Groenlandia, Ucrania y abre nuevos frentes. Y para México, halagos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró ayer que México ha obtenido el mejor trato comercial del mundo por parte de la administración Trump. En tanto, advirtió que Canadá pagará las consecuencias de acercarse a China. En otra nota, repunta extorsión en 260% en Ciudad de México, al pasar de 473 registros en todo 2024 a 1,704 casos al cierre del 2025. Y dan camionetas de lujo a ministros del pueblo. Las unidades Grand Cherokee en las que ya se transportan tienen un precio de 1,500,000 pesos y el blindaje del que fueron dotadas un costo de casi 2 millones de pesos.
El Universal.
Ponen candados contra chips fraudulentos. Plataforma que utilizan las compañías telefónicas para validar la identidad en el registro de líneas celulares está protegida ante uso de IA, señala la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Telefónicas lanzarán campaña para impedir estafa de mercado negro.
La Jornada.
Sigue la destrucción y Trump va por Nueva Gaza de rascacielos. Continúan ataques israelíes en el enclave. Muertos ascienden a 475 desde el alto el fuego. En 3 años quiere convertir la franja en un lujoso complejo de turismo costero. El yerno de Trump, Jared Kushner, expuso en Davos en diapositivas el proyecto de 4 fases para renombrar ciudades y fragmentar el enclave en zonas de explotación turística e industrial con departamentos de lujo, centros de datos, más de 100,000 viviendas y 75 instalaciones médicas.
Milenio.
Trazan en Davos Nueva Gaza con 180 rascacielos en 2 o 3 años. Yerno de Trump presenta plan maestro con desarrollo en Rafah.
Excelsior.
Capturan a El Botox, líder extorsionador. El operativo duró 15 horas. Al detenido, por quien Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares, se le relaciona con el asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo y el cobro de piso a citricultores en Michoacán. Además, alista su viaje a Gran Bretaña. La designación de Alejandro Gertz como embajador de México en Reino Unido fue aprobado en comisiones de la Comisión Permanente. El lunes rendirá protesta una vez que sea avalado por el Pleno.
El Economista.
Mineras en bolsa relumbran por alza de metales a escala mundial. El oro sigue en récord y se acerca a la barrera de 5,000 dólares. Además, marcas chinas ya son las terceras más vendidas en el mercado mexicano.
La Razón.
Golpe a extorsión en Michoacán, capturan a El Botox, azote de limoneros. Además, se duplican en Baja California asesinatos, sube extorsión 48%, disminuyen en Puebla 41% los homicidios dolosos. Y destaca Lotería Nacional 50 años de Profeco, develan billete conmemorativo de institución que señalan como clave en derecho mercantil.
24 horas.
México resplandece en su regreso a la Fitur. Visita de los Reyes de España a Pabellón, un símbolo, califica Sheinbaum. Además, se presentó la agenda turística de Cancún, cuyo papel es fundamental como puerta de entrada a la Copa del Mundo. En más información, Corea del Sur lanza la primera regulación de IA en el mundo. El instrumento normativo obliga a informar con claridad cuando un servicio utiliza modelos generativos y exige etiquetar el contenido que pueda crear confusión.
El Sol de México.
Capturan a El Botox en Tierra Caliente. Además, film Pecadores rompe récord de nominaciones rumbo al Oscar. Frankenstein compite por 9, pero Guillermo del Toro queda fuera de la categoría de mejor director.
La prensa.
Cae El Botox. Detienen en Michoacán al líder de los Blancos de Troya, presunto principal extorsionador de limoneros y presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo. Lo trasladan a la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Capturan a El Botox, azote de limoneros en Michoacán.
El Heraldo de México.
Cae El Botox, extorsionador de limoneros, informa Omar García Harfuch.
Esto...
De milagro. En el último minuto, cuando México estaba por cerrar una gris presentación, sorprende y con autogol de Peralta se adjudica la victoria ante Panamá en el Rommel Fernández y rompe una racha de 6 juegos sin victoria.
RadioFórmula.com.mx.
Trump amaga con invocar el artículo 5 de la OTAN de defensa colectiva para proteger la frontera sur de las invasiones de inmigrantes ilegales.
Expansión.mx.
Criminales bloquean vías de Michoacán tras captura del Botox.
Infobae.com.
Delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia se reúnen este viernes en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra.
Reporteindigo.com.
Donald Trump advierte que Estados Unidos tiene una flota enorme que se dirige a las inmediaciones de Irán.
Político.mx.
Confirmado, el director del FBI, Kash Patel, se reúne con autoridades del gobierno de México en la capital. El director del FBI encabeza mesas de trabajo con el equipo de Sheinbaum para pactar operativos contra el crimen organizado y ciberseguridad.
AgenciaEFE.com.
Trump retira la invitación al primer ministro de Canadá para que participe en la Junta de la Paz para Gaza. El alcalde de Kiev pide a la población que abandone si puede la ciudad por crisis energética y la primera ministra de Japón disuelve la Cámara Baja para celebrar elecciones anticipadas en el país.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos se retira oficialmente de la Organización Mundial de la Salud.
El País.
Cataluña revisa todas las vías ferroviarias tras otro día caótico.
The Washington Post.
Trump retira invitación al primer ministro de Canadá a la Junta de Paz tras la disputa en Davos.
The New York Times.
Ya basta, cientos de empresas de Minnesota se posicionan contra el ICE.
The Wall Street Journal.
TikTok ultima acuerdo para seguir operando en Estados Unidos.
Financial Times.
El régimen arancelario de Trump pone a prueba el temple de Wall Street. En la prensa de los estados, el diario de Chihuahua. No podemos solos. En el límite fronterizo y a través de los barrotes del nuevo muro en El Paso, Sarah Carter, directora de la Oficina de Control de Drogas, llama al gobierno federal a trabajar en coordinación con Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Y en la jornada de Morelos, inicia extinción del órgano de transparencia. Adiós al Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana con 25 minutos. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto aquí a tu apreciable auditorio. Pues bien, para nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México, hay que tomar precauciones, ya que se registró un percance automovilístico sobre la autopista México-Pachuca hasta la altura del kilómetro 17 con dirección hacia la Ciudad de México. Como alternativa vial para este punto podrá utilizar la vía Morelos. Asimismo, en la zona centro de la ciudad, a través del viaducto Miguel Alemán, ya encontramos el aumento notable en el aforo vehicular, esto en ambos sentidos, entre la Avenida de los Insurgentes y el central Lázaro Cárdenas. Por otra parte, en la zona oriente, a través de la calzada Ignacio Zaragoza, encontraremos circulación constante que no deja de avanzar, esto entre puente de telecomunicaciones y con dirección hacia la zona centro de la capital. Asimismo, a través de la Avenida de los Constituyentes, encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora de prolongación Reforma y el antiguo periférico. Asimismo, en la zona sur, a través de la Avenida Universidad, encontraremos buen avance, esto entre el eje 10 sur y el viaducto Miguel Alemán. Asimismo, hay que tomar en cuanto a prevenciones y movilizaciones, a las 15 horas se prevé una concentración de marcha, esto de Doctor Atlas, número 275, rumbo al Monumento a la Madre y a la Embajada de los Estados Unidos de América. Les recordamos que el programa Metales no circula, aplica para vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma, nos quedó en los vehículos con programa 0 y 2 0, como eléctricos e híbridos, esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Mejor manejar con precaución en todo momento. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Reiterarle, ya también Ricardo nos comentaba de este percance, de este accidente ocurrido ahí en la autopista México-Pachuca, a la altura del kilómetro 17 en San Pedro Jalostoc. Bueno, pues hay dos personas que pierden la vida en este accidente automovilístico. La vialidad en la zona está verdaderamente afectada, así que bueno, pues tome sus previsiones. Ya Ricardo Ramírez decía que bueno, la alternativa es la vía Morelos. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buen día para ti y tu auditorio. A esta hora se reporta circulación constante de trenes y afluencia moderada de manera general en todas las líneas de la red. Les recordamos que las condiciones pueden variar por eventualidades en el servicio. La estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Recuerden que la estación Auditorio de la línea 7 permanece cerrada hasta nuevo aviso por trabajos de mantenimiento. Durante tu trayecto por las instalaciones de la red, no rebases la línea de seguridad. Evite el uso de celulares mientras caminas. Resguarda tus pertenencias para que no caigan a vías. Evita correr y por ningún motivo desciendas a zona de vías. Los invitamos a mantenerse informados del estado del servicio en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx, así como en la app CDMX en la sección Movilidad Integrada. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte, esta información importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Fíjese que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, pues está cumpliendo 50 años de su fundación y con este motivo, bueno, pues ayer la Lotería Nacional dio a conocer un billete pues conmemorativo justamente de este 50 aniversario de la Profeco. Para el sorteo que tendrá verificativo el próximo 1 de febrero y cuya bolsa es de 7 millones de pesos. Laura Cardoso, tú tienes más información. Adelante, buen día.
La Profeco cumple 50 años y lo celebra con la develación del billete conmemorativo del sorteo zodiaco número 1733. Olivia Salomón, directora de Lotería Nacional, dice que la Profeco es una parte de la justicia social, una institución entrañable del pueblo de México que deja claro que la economía debe servir a las personas y no al contrario. Dice que a 5 décadas la Profeco cumple con el objetivo de informar sobre precios justos y está vigilante de que el mercado respete la dignidad de las personas.
Hoy la Profeco es una institución presente, proactiva y sensible, que entiende que detrás de cada queja hay una familia, detrás de cada precio hay un ingreso que proteger y detrás de cada decisión de compra hay un derecho que respetar.
Iván Escalante, director de Profeco, dice que la dependencia a su cargo forma parte de una política de Estado con profundo sentido social porque una persona consumidora informada no será engañada.
Hace 5 décadas nació una idea poderosa y profundamente justa, que consumir no debía significar engaño, abuso o trato indiferente. Que detrás de cada compra hay una familia, un esfuerzo, un ingreso que costó trabajo ganar. Que las personas consumidoras merecen respeto, información clara, precios justos y derechos que se hagan valer en la vida cotidiana.
Las imágenes son de Uriel Rivas. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Y vámonos con Ulises Soriano, porque ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bueno, pues también asesta un fuerte golpe al crimen organizado, a este crimen organizado que opera en la capital de la República. Fueron llevados a cabo varios operativos, varios cateos simultáneos en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Cuéntanos, Ulises, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. En un golpe coordinado contra el narcomenudeo en la capital, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cumplimentaron 4 órdenes de cateo en domicilios de las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, donde fueron detenidas 4 personas y aseguradas más de 1,000 dosis de droga. Las acciones derivaron de denuncias ciudadanas y trabajos de inteligencia realizados por la Secretaría en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, con apoyo de la Marina y la Guardia Nacional. Las indagatorias permitieron identificar viviendas presuntamente utilizadas para el almacenamiento y distribución de enervantes. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a una célula delictiva relacionada con la organización criminal La Unión Tepito, encabezados por Gregory Joel Pichardo Moreno, con operación en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. Durante los cateos en Azcapotzalco se aseguraron dosis de marihuana, cocaína y cristal. En Gustavo Amadero, metanfetamina, cocaína y marihuana a granel fueron aseguradas. Y en Venustiano Carranza, más dosis de metanfetamina, marihuana y cocaína fueron aseguradas por las autoridades. Todos los detenidos, Juan Manuel, ya fueron presentados ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Y mientras tanto, que sea un gran día para todos. Juan Manuel, mi reporte.
Muchísimas gracias, Ulises, por tu información. Ahí está este operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza. 4 integrantes de la Unión Tepito detenidos y asegurados, pues, varias dosis de droga. Y bueno, ayer el INEGI dio a conocer información, pues, importante en relación, pues, a las enfermedades que han provocado defunciones en nuestro país, esto durante el primer semestre del 2025, y resulta que, bueno, las enfermedades que están causando justamente estas muertes, o que causaron las muertes de los mexicanos durante este periodo, pues fue las enfermedades asociadas al corazón, la diabetes y también los tumores malignos. Jenny Valencia, tú tienes más datos. Adelante, buen día.
De enero a junio de 2025 se reportaron en México 402.320 defunciones, lo que representó un decremento de 18.137 muertes respecto a las registradas en el mismo periodo de 2024. Al presentar el INEGI de forma preliminar las estadísticas de defunciones registradas en el primer semestre del 2025, informó que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las primeras tres causas de muerte a nivel nacional. Le siguieron influenza y neumonía, enfermedades del hígado, accidentes, enfermedades cardiovasculares y como la octava causa de muerte se ubicaron los homicidios. La novena fueron enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y la décima causa de defunción en México fue la insuficiencia renal. Las defunciones por enfermedades del corazón fueron la primera causa de muerte a nivel nacional con 95.935 casos. Del total de defunciones registradas de forma preliminar, 44.2% correspondió a mujeres y 55.7% a hombres. En 0.1% no se especificó el sexo de la persona. Las tasas de defunción por cada 100.000 habitantes fueron más altas en los grupos de mayor edad, a partir del grupo de 45 a 54 años. Enero fue el mes con el mayor número de defunciones registradas con 19.7%. Siguieron marzo con el 17% y mayo con 16.3%. En Chihuahua se presentó el mayor número de muertes registradas y ocurridas de personas residentes en la entidad por cada 100.000 habitantes. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Ayer la Academia de Hollywood dio a conocer las nominaciones para los premios Oscar 2026 que se van a entregar el próximo 15 de marzo. Fíjese, la película Pecadores se posicionó como la más nominada en la historia de los premios. Está seguida por la cinta Una batalla tras otra, que también figura en las ternas principales. Y bueno, pues Guillermo del Toro, el mexicano Guillermo del Toro, con su versión de Frankenstein, logra 9 nominaciones. Guillermo del Toro estará compitiendo en categorías importantes como mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto por el trabajo de Jacob Elordi. También está nominado en varias categorías técnicas como diseño de vestuario, maquillaje y banda sonora. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Ayer hubo partido de la selección mexicana de fútbol. Saca el triunfo por la mínima diferencia frente a su similar de Panamá en un gol de que se da, un autogol que se da en tiempo de compensación. Mi querido Beto, pues la selección mexicana sí vence, pero no convence. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol inició el 2026 con el pie derecho, como bien destacas, venció 1-0 a su similar de Panamá en Panamá, esto con un autogol en propia puerta de Richard Peralta ya en el descuento tras una diagonal por parte de Jesús Gallardo, y que de esta manera, insisto, el equipo mexicano tiene su primer triunfo en este 2026, y al respecto comentó Javier Aguirre.
Vimos gente nueva, ambos técnicos, hoy presentamos un equipo de 24 años de edad promedio, bastante joven, gente que debutó hoy, tres jugadores, y sí, bueno, no es fácil la adaptación, habíamos visto a Panamá en Bolivia y hacen el gol pronto y lo hacen muy para un partido muy organizado, solo les empatan con en balón detenido, entonces, es verdad que esperábamos quizá unos metritos más adelante, ¿no? Esos espacios a la espalda de los centrales, pero no fue obstáculo, el equipo tuvo paciencia, dio casi 600 pases, no se desesperó, controló bien las transiciones ofensivas del rival, y yo creo que estuvimos en general, un partido muy igualado, muy cómodo los dos equipos.
Partido donde Javier Aguirre decidió poner la base de Chivas con 6 jugadores en la alineación titular, entre ellos destacan Richard Ledesma, además de Brian Gutiérrez. Vamos a escuchar las palabras del mismo Gutiérrez.
No, muy, muy feliz, muy contento. Sí, siempre he querido jugar con la selección mexicana. No, yo creo que yo venir a México y jugar con las Chivas fue mi decisión ahí, jugar con las Chivas, porque son puros mexicanos y creo que cuando yo vine a Chivas, yo estaba 100% con México.
Tendrá que afrontar el próximo domingo el duelo ante Bolivia en Santa Cruz a la 1:30 de la tarde, tiempo del centro de nuestro país. En el tema de Cruz Azul, la novela de Miguel Borja llegó a su fin y no será jugador celeste después de varias semanas de negociaciones. La razón habría sido diferencias de comisiones en los fichajes en la directiva azul. Era una apuesta interesante con el colombiano, que incluso estuvo presente el fin de semana en el juego de Cruz Azul ante Puebla en el estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, su futuro estará fuera de nuestro país. En el América logró hacerse de los servicios del brasileño Rafael Veiga, proveniente del Palmeiras de Brasil, en donde fue campeón. El movimiento fue a préstamo con compra obligatoria por $10 millones. Todo esto con base a rendimientos. En el caso de Pumas, para este clausura 2026, Antonio Sancho llegó como vicepresidente deportivo auriazul y que busca rescatar la formación de jugadores en la cantera. Vamos a escuchar las palabras del directivo auriazul para la fórmula de Sorbañanos.
Es un hecho que los tiempos han cambiado, ¿no? Y el fútbol ha cambiado, esa es una realidad. Antes pues llegábamos a la cantera, a Pumas, porque pues sabíamos que ahí teníamos la oportunidad de debutar, y pues, pero ha cambiado en tal sentido que, bueno, ahora todos los equipos pues juegan una competencia pues a nivel nacional, ¿no? Con fuerzas básicas. Antes no pasaba, antes era más local. Y bueno, me queda claro que ahora con estos cambios pues nosotros tenemos que buscar la manera de ver cómo atraer el talento a la cantera para pues tener esa cantidad de jugadores que antes teníamos, y eso lo hemos platicado y yo lo he mencionado. Creo que cualquier equipo que quiere ser protagonista, creo que se tiene que hacer fuerte en casa, ¿no? O sea, qué bueno que se pudo ganar de visita contra Tigres después de tantos años en una plaza muy complicada. Pero es un hecho que a lo mejor en casa no hemos conseguido los resultados que hubiéramos querido. El primer partido contra Querétaro y ahora contra León, pues creo que hubiera estado, ojalá hubiéramos podido ganar. Es una realidad que algo nos está faltando para ganar en casa, pero bueno, pues hay que trabajar sobre eso y seguir mejorando. Creo que iniciamos bien, ¿no? En resultados se puede decir, no, hoy no hemos perdido, ¿no? Aunque nos hubiera gustado sacar mejores resultados en casa, pero bueno, ahorita estamos en una buena situación y hay que seguir mejorando y seguir avanzando y consiguiendo victorias en casa. Es fundamental para nosotros.
En el Abierto de Tenis de Australia, en la categoría femenil, la bielorrusa Arina Sabalenka se impuso a la austriaca Anastasia Potapova, esta por doble 7-6. La japonesa Naomi Osaka derrotó a la rumana Sorana Cîrcea por 6-3, 4-6 y 6-2. En dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos quedó eliminada de la competencia. Y en la categoría masculina, el español Carlos Alcaraz ganó ante el francés Corentin Moutet, esto por 6-2, 6-4 y 6-1. En la final de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los tomateros de Culiacán cayeron 10 carreras a 6 a manos de los Charros de Jalisco. Un rally en la segunda entrada fue clave para que los tapatíos se llevaran el triunfo y pusieron la serie a su favor por 2-0. Vamos a escuchar lo que ha comentado Benjamín Gil.
Tremendo juego. Crédito para Tomateros también. Tomamos una ventaja, se puede decir contundente. Siguieron peleando. Ahorita lo comentábamos en el vestidor, ellos no se van a rendir, sabemos que no se van a rendir, y nosotros no nos vamos a confiar, nosotros vamos a seguir peleando.
Ahora la serie de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico Se traslada a Jalisco y el tercer juego se disputa el día sábado, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Rápidamente le comento que, bueno, pues ya está completamente detenida, está cerrada la vialidad, la circulación en la autopista México-Pachuca en el kilómetro 17 a la altura de San Pedro Jalostoc debido a un accidente automovilístico en donde pierden la vida 2 personas. Extreme precauciones y tome previsiones, repito, completamente cerrada la circulación en el kilómetro 17 de la autopista México-Pachuca. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
El conglomerado de medios Paramount Skydance anunció la ampliación de su oferta hostil para adquirir las operaciones del estudio Warner Bros. Discovery para el 20 de febrero. Lo anterior para que la compañía detrás de producciones como Harry Potter se percate de que su propuesta es superior a la de la plataforma de streaming Netflix. La compañía Grupo Chery precisó que sus principales automotrices Omoda y Haeco finalizaron el año pasado como líderes en ventas a nivel mundial. La empresa de origen chino destacó que la comercialización de unidades eléctricas superó las 200.000 unidades. La cadena televisiva BBC firmó un acuerdo con la plataforma YouTube para elaborar los mejores contenidos televisivos y radiofónicos en el Reino Unido. El acuerdo consiste en impulsar la visibilidad de los contenidos de la compañía británica, inversiones de nueva programación y formar a las nuevas generaciones de creación de contenido. El director ejecutivo de la financiera JP Morgan Chase, Jamie Dimon, afirmó que la inteligencia artificial provocará un recorte de empleos en su plantilla. Aunque precisó que no se eliminarán todos los puestos de trabajo, sí representará un porcentaje importante, sin revelar el número de despidos. La aeroespacial Blue Origin dio a conocer que planea lanzar su red de satélites para proveer servicio de Internet a finales del 2027. La empresa estadounidense anunció que lanzará 5.408 satélites en órbita baja, lo anterior para competir con SpaceX y Amazon. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras en Estados Unidos obligó a Ford a retirar 119.000 unidades del mercado por una falla en el calentador del bloque del motor. El organismo señaló que el imperfecto podría causar el incendio de sus modelos Ford Explorer del 2019 al 2024, Ford Focus del 2013 al 2018 y Ford Escape del 2013 al 2018. Informó Daniel Wellbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.